Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es jueves, el 21 de septiembre, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Y hoy hay dos nuevos detalles, dos nuevas perlas que añadir a ese rosario inacabable, a esa interminable exigencia de condiciones para que Sánchez sea presidente. Bueno, o dos nuevas perlas que aclaran mucho esa investidura el día que fracase. Estamos por hecho de que va a fracasar, pero bueno. O no salga adelante la de Núñez Feijóo, que parece que no va a salir adelante. Ayer, todavía Sánchez a estas alturas no ha mencionado la palabra amnistía. Pero lo que dijo ayer en Nueva York apesta a amnistía por los cuatro costados. Pedro Sánchez vino a anunciar de manera bastante clara la decisión de ceder la amnistía que le exigen golpistas del 2017 para su investidura. Cuando le preguntaron por el asunto, dijo que sería coherente con lo que ha hecho la pasada legislatura, es decir, indultos, eliminación de sedición, o sea, Verde y con Asas. Bien, es verdad que para ser coherente con lo que hizo la pasada legislatura y para aprobar la amnistía, Sánchez tiene que ser incoherente con todo lo que ha dicho durante años, incluso lo que ha dicho en la última campaña electoral. Pero bueno, ese es Sánchez. En palabras de Alfonso Guerra, del que ahora hablaremos, un disidente de sí mismo. Pero para justificar la aberración que ya tiene pactada, soltó un pedazo de animalada que demuestra, no que no tenga escrúpulos, eso está aprobado, sino que carece del menor respeto a los rudimentos básicos del Estado de Derecho. Dijo que una crisis política nunca debió derivar en una acción judicial. Bueno, escúchenlo ustedes.
También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis. Creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho. Estoy diciendo mucho.
Sí, sí. Sí, claro. Un presidente del gobierno en funciones que considera que no se tendría que haber juzgado a los tipos que proclamaron la independencia de Cataluña, es decir, la ruptura de España. Según Sánchez, la justicia y los tribunales se tendrían que haber sentado a mirar el espectáculo en Cataluña, y también el rey, mientras ardían las calles, mientras se robaba, se malversaba, se prevaricaba, se desobedecían resoluciones judiciales, se acosaba a funcionarios. Todo eso pasó en el 2017. Pero ahora Sánchez dice que esos delitos nunca debieron ser juzgados porque eran fruto de un conflicto político. Y esto después de cómo nos había mentido, diciéndonos a los españoles todo lo contrario. Escuchen también.
Hay que recordar que cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro gobierno, y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales. Y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Puede una persona decir dos cosas tan diferentes solo en función de su interés personal? Es decir, ¿que la política queda al margen de la justicia? Que la justicia rige para todos los mortales, para usted, salvo para los políticos o para algunos políticos que tienen bula. O sea, Puigdemont y Junqueras nunca tuvieron que ser juzgados. Pero atrévase usted a no cumplir la ley. La burrada que dijo ayer Sánchez. Es que el imperio de la ley, que es el principio en el que se basa cualquier democracia, no rige para la política. Y eso lo va a perpetrar con la amnistía. Vamos a ver, Sánchez. A ver, Gracita Bolaños. Vamos a explicarlo como el barrio Sésamo. Democracia para dummies. En democracia los independentistas tienen derecho a serlo. y a defender su idea por medio legal, pero no tienen derecho a no cumplir la ley. En democracia estamos todos sometidos a la ley, también los políticos y los gobernantes. Eso es de párvulos de democracia. Y si no hay ley, igual para todos, no hay democracia. Una política sin ley se convierte en el privilegio del más fuerte. ¿Y el más fuerte quién es? El que tiene 7 votos que necesita Sánchez. Y esto lo dice un tipo que acaba de expulsar a Nicolás Redondo de su partido por opinar. Por cierto, sin seguir los procedimientos necesarios para ello. O sea, esto lo dice un señor que preside este semestre la Unión Europea. Mucha sanción a Polonia y a Hungría. Pero aquí el Estado de Derecho rige hasta que afecta a los golpistas catalanes. ¿Qué les voy a contar? Bueno, qué buena es la amnistía que nos va a permitir seguir mejorando el estado de bienestar, que es lo que van a colocar ahora mismo el equipo nacional de opinión sincronizada. Y mientras Sánchez desde Nueva York liquidaba este principio básico, en Madrid la vieja guardia del PSOE se reunía en el Ateneo con la presentación del libro de Alfonso Guerra por Felipe González. ¿Cómo serán de gordas las barbaridades que está perpetrando Sánchez, que ha conseguido que Felipe y Alfonso se sienten juntos? Y además con un mensaje indiscutible, no al chantaje. Alfonso Guerra reiteró muchas de las críticas que ya ha formulado ante estos micrófonos. Escuchen.
No va a haber indulto, pero... Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando.
Pero por si fuera poco, ya llega lo de los dos huevos duros. Ya puestos, como a estos no les pone freno nadie a esa interminable exigencia en la que consiste el independentismo, y además pelean entre los dos partidos a ver quién pide más, a ver quién quiebra antes al Estado, pues han decidido que los españoles, usted, yo, los propios catalanes, todos los españolitos de pie, debemos 450.000 millones de euros a Cataluña como tal. Somos 47 millones de españoles. Hombre, si quitamos los 8 millones de catalanes, quedamos casi 40 millones y nos toca a 11.000 euros por barba. Pues ya puede usted empezar a ahorrar para pagarle la deuda a Junqueras y a Puigdemont. 450.000 millones. Bueno, y de aquí a la investidura seguro que se ponen en 600.000. Eso no es deuda histórica, eso es extorsión. Es decir, Sánchez no solo consuma un ataque a la justicia, al rey, a la sala segunda, al fiscal, a sí mismo, sino que además no dice ni una palabra de cuando estos dicen, y ahora 450.000, medio billón de euros en concepto de deuda histórica. Que como hoy recuerda Manuel Contreras en ABC, esto de la deuda histórica es un invento andaluz, ¿eh? Esto... La Izquierda Unida de Luis Carlos Rejón saca ese argumento, lo cifra en 1.200 millones o algo más. Y Manuel Chávez tenía que comprarlo, pero volvió a convocar elecciones, ganó y pudo pactar con el PA. Pero cuando llegó Aznar al gobierno, empezó a pedir, exactamente asumió eso de la deuda histórica y era una matraca todos los días. Eso dejó de pedirla cuando llegó Rodríguez Zapatero. Y luego, al final, llegaron a una componenda con Rodríguez Zapatero en que el Estado, la Administración Central del Estado, le daba a la Junta de Andalucía una serie de solares que tenía en alguna provincia, alguna agencia estatal, y con eso saldó la deuda histórica. Fíjense ustedes qué vergüenza. Qué vergüenza del socialismo andaluz, central... Bueno, ya, y el catalán que seguramente se pondrá a favor también de esos 450.000 millones de deuda, pero total, oiga, ¿a quién no le amargan dulce? ¿Verdad? Todo es... Bueno, vamos a dedicarnos a hablar de estas cosas en la tertulia, si a ustedes les parece bien, porque ahora lo que hacemos es escuchar noticias de este día de hoy. Sergio.
Herrera Incope.
Hoy en el Congreso va a quedar zanjado el asunto de los pinganillos. Se termina de aprobar la reforma del reglamento de la Cámara Baja para el uso de lenguas cooficiales, paradójicamente después de que ya se haya puesto en práctica. Entre tanto, algunos medios cercanos al gobierno publican hoy que finalmente no habrá que pagar peajes en las autopistas españolas en 2024, después de haber incluido esa medida en las condiciones para recibir los fondos europeos y haber negado haberlo hecho. Durante la campaña electoral, el gobierno ha pedido a Bruselas retirar esa medida. Bruselas ha aceptado a cambio de que ingresemos dinero por otro lado. Ya conocemos, por cierto, la película que va a representar a España en la próxima gala de los Oscars. Se trata de La Sociedad de la Nieve, del director Juan Antonio Bayona, sobre la tragedia aérea de los Andes. Y en el exterior, Azerbaiyán ha logrado que los armenios rebeldes de la región de Nagorno-Karabaj se rindan ante la falta de apoyos. Rusia no quiere que el conflicto vaya más porque ya tiene bastante con la guerra de Ucrania.
Y ahora vamos a conocer en el partidazo de COPE, el día que de verdad empieza el fútbol europeo con el Betis en competición, primeras sensaciones en la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La Champions puede tener mejor pinta este año para los equipos españoles. Después de la primera jornada, donde ganó el Barça y empató el Atlético de Madrid, ayer victoria del Real Madrid 1-0 frente al Unión de Berlín con un gol de Bellingham, quién si no, en el 93, y empates de la Real frente al Inter y del Sevilla frente al Lens. Así que, por lo menos, ninguna derrota en la primera jornada. Todo pendiente también del viaje de la selección española femenina hacia Suecia. Juega contra Suecia en Göteborg el viernes por la tarde, finalmente, con la mayoría en la concentración. No están ni Patrick Jarro ni Mapi León. El resto, todas. Ojalá que ganen.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Este jueves viene pasado por agua. Un frente atlántico atraviesa la península dejando nubes y lluvias en casi toda España. Lluvias que serán especialmente intensas en Galicia, donde se ha activado el aviso amarillo. Las temperaturas bajan en buena parte de la península, salvo en el Mediterráneo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Del 21 de septiembre al 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tener tantos gigas que ni yo me los gasto e ir buscando wifi por ahí, eso es muy de aquí.
Contrata ahora tu tarifa móvil 30 gigas y un móvil de regalo por solo 10,90 euros. Más información en finetwork.com o llamando al 1777. Finetwork, una conexión muy de aquí.
A ver, una pregunta a los moteros. ¿Qué pasa si pierdes las llaves de tu moto? ¿No lo has pensado? Pues Línea Directa sí. Y por eso te lleva un duplicado de tus llaves ahí donde estés, para que no tengas que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo tan completo como el de Línea Directa puede hacer esto. Así que cámbiate ahora, que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
¿Alguno estuvo ayer en el Ateneo de Madrid?
Sí, yo me pasé por allí.
¿El ambiente qué tal?
Bueno, había buen ambiente, sí, buen ambiente.
Pues, ¿estuvieron interesantes Felipe y Alfonso?
Yo creo que sí. Claritos, además.
Sí. A ver si al final lo van a acabar expulsando. El Partido Socialista.
No se atreverán con ellos dos.
No creo.
Bueno, en fin. Vamos a ver. Joaquín, después de las palabras de Sánchez ayer, luego les pregunto a Ángela y a Enrique. Está claro que lo de la amnistía ya está negociado, porque ya ha dicho que él no es partidario, o él cree que no se tenía que haber obrado como se obró.
Bueno, está claro lo que ha dicho. Está, lo tiene pactado. No lo llamarán amnistía, pero bueno, está bastante claro. Es desmoralizador.
¿Pero tú no crees que habrá algún tipo de resistencia que se lo impida finalmente o eso va directamente a dónde va?
Pues no sé, ir al Constitucional lo tiene colonizado. Yo soy muy pesimista.
Ángela, las palabras fueron claras, clarísimas, ¿y crees que por lo tanto está anunciando una amnistía?
Yo creo que sí. Yo creo que lo que el presidente del gobierno en funciones quiso decir ayer es que primero fueron los indultos, luego fue la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, y en esa estrategia que él llama de desjudicialización, que en el fondo es una estrategia de impunidad, lo siguiente será la amnistía, aunque no pronunciase esa palabra.
¿Y Enrique?
Pues yo creo primero que se está jugando una doble banda. Todos menos Pedro Sánchez hablan de amnistía y da la sensación de que hablar de amnistía con normalidad va a vaciar el término de significado, olvidando todo aquello, pues supongo que todos los que no vivieron en el 78 lo tienen muy presente, si no tanto. Vacías amnistía significado y parece un trámite más para conseguir una investidura. Ahora, a mí lo que me preocupa es que en un momento dado Pedro Sánchez llegue y diga, después de la investidura o durante la negociación de su investidura o en el momento que sea, diga, yo me descuelgo de esto, ¿eh? Ojo que yo me descuelgo, que esto es ir demasiado lejos, y salga a unas elecciones completamente envuelto en la bandera nacional. Ir a esas elecciones envuelto en la bandera nacional y luego pues otra vez a volver a hablar de amnistía, claro.
Hay que conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
Casi 3 millones de pymes forman parte del tejido empresarial de España. Son un eslabón fundamental y por eso deben fortalecerse. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad alertan de las carencias que las hacen especialmente vulnerables y que las convierten en objetivos potenciales de ciberataques. De hecho, estas empresas reciben unos 25.000 ataques al año. Por eso se recomienda a las pymes invertir en ciberseguridad, asesorándose por expertos y utilizando mecanismos de defensa para que, ante posibles ataques, estén protegidos y puedan garantizar su seguridad.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio. ¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? ¿Antonio Lobato?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila.
No, cariño, tu muñeca se queda aquí.
Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, plan de recuperación.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelecoleña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, a ver, cada día que pasa hay más confusión y más alarma con los fondos europeos.
Así es, y bueno, es muy preocupante. Algo que se anunció como la herramienta de transformación más efectiva jamás creada por la humanidad, los fondos Next Generation, pues están naufragando. A España le tocaban 140.000 millones de euros a invertir entre 2021 y 2026. La dimensión de este paquete es de tal calibre que no se puede comparar con nada anterior. Por contextualizar, entre 2007 y 2020, España recibió 73.000 millones de euros de los fondos estructurales y de cohesión. Es decir, que los Next Generation suponen la necesidad de implementar en 5 años proyectos por el doble del valor asignado a todo lo que se destinó en 14. El problema es que, de momento, la ejecución está siendo, pues, decepcionante. No hay transparencia ni agilidad y no está llegando a la economía real. Y la evidencia es que el modelo de crecimiento de este país apoyado en el turismo y los servicios, pues no es que siga igual, sino que es que se ha ampliado aún más.
Bueno, y eso, ¿qué se lo está quedando? ¿Qué es lo que falla realmente?
Pues, Carlos, casi todo. Para empezar, lo ejecutado. En 2021 fueron 2.400 millones y en el 22, 5.400. De otra manera, que solo se han invertido el 10% del total de los 70.000 millones correspondientes a este tramo que llevamos ya de ayudas. Y para evitar el descrédito, pues el gobierno maquilla el lenguaje cambiando el término fondos ejecutados por una cosa que es fondos movilizados, que no es lo mismo ni significa lo mismo. Y como ya pasó en el pasado, pues mandar a quien mandara, por cierto, se está produciendo una cosa que es el efecto bola de nieve. Es decir, a medida que se incumple un tramo de los fondos, se incrementa la dificultad para gestionar el siguiente, y así el atasco pues se incrementa. Hay una falta de diseño y estrategia en todo ello. Cada ministerio afectado va a su rollo y al final cualquier petición que llegue de cualquier municipio es válido para recibir un monto. Se han visto cosas de eclipse solar, fondos europeos para pintar carriles bici, cambiar ventanas, simular con luces del curso antiguo de un río. Se están financiando inversiones nada transformadoras que generan además gasto estructural. Y es que no hay control, no hay forma de saber la efectividad de estos fondos. El hito que no se cumplió durante 2 años, que era la puesta en marcha de una plataforma de auditoría y control, sigue dando problemas de integración. La gran revolución para las pymes españolas ha acabado siendo una especie de kit digital para que estas empresas se abran un perfil en Instagram y poco más. Lo sorprendente es que, a pesar de este tsunami de dinero, España se ha endeudado hasta 1,5 billones de euros por primera vez en su historia y sigue sin la llave que abre la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Hablamos de la Mutua.
Y te voy a contar una cosa. Hay quien está decidido a comprarse un coche eléctrico hasta que su compañía de seguro le dice que no tiene seguro para coches eléctricos. Pues te lo digo, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es muy fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-00-5050 y yo misma te lo cuento.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Madrid comenzará a vacunar de la gripe y el COVID a partir del 16 de octubre, una campaña que terminará el 31 de enero ya del próximo año. Ya sabes, está indicada para mayores de 65 años y grupos de riesgo. Además, a partir del 2 de octubre se empezará a vacunar del virus de la bronquiolitis a todos los menores de 6 meses. Este virus afecta sobre todo a los bebés, pero también a mayores de 65 años, ocasionando cuadros de neumonías. En la pasada temporada se registraron más de 18.000 urgencias pediátricas por bronquiolitis y 3.800 ingresos hospitalarios de lactantes menores de 12 meses. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 21 de septiembre, 14 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Y enseguida te voy a contar más del tiempo, ¿eh? Prepara el paraguas porque va a llover. Ahora, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora pendientes de un accidente, la M50, a la altura de Boadilla del Monte, que ocasiona más de 12 kilómetros de retención en sentido A6, pero también por accidente retención de entrada en la A4 en Pinto y la M607 en Colmenar Viejo. Al margen de los accidentes, lo más complicado, la entrada a la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Coslada, A6 desde Las Rozas al Plantío, pero también en Aravaca y Puerta de Hierro, y ya la M40, Barrios de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Muy complicada, sobre todo en el arco este de la M30, en sentido norte porque es hora punta. El tráfico es muy lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, pero es que en sentido sur seguimos pendientes de un accidente que tiene lugar en la zona de O'Donnell y que mantiene cortado el carril derecho en la calzada central. Hay importantes retenciones en toda esa zona. Evítenla en la medida de lo posible. Una hora punta también muy extendida en la franja oeste, en el norte, en la avenida de la Ilustración, que ha llegado a todas las entradas a la ciudad y que también se reparte por la zona centro. Es el caso del túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona, o los paseos de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.
Gracias, Charo. Las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Día otoñal es lo que nos espera, con viento, con lluvia y con bajada de las temperaturas. De máxima, 20 grados. Mañana vuelve el sol, pero bajan un pelín más las temperaturas.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
La comunidad está trabajando en el borrador de la primera normativa autonómica de VTC. Entre otras cuestiones, limitarán las subidas de precios abusivas. También barajan penalizar cancelaciones de servicios y retrasos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres viajar a las Islas Canarias a través del sabor de una fruta de temporada? Pues acércate al mercado de Ahorra Más y pide plátano Gabaceras al profesional de frutería. Si todavía no has probado el plátano Gabaceras, corre a tu Ahorra Más más cercano o cómpralo en la tienda online. Y disfruta de esta fruta fuente de potasio, que es perfecta para comer al natural, junto a otras frutas, acompañado de cereales o yogur y también en batidos. Pruébalo y no te arrepentirás de haber confiado en la garantía del plátano Gabaceras. Cuídate con Ahorra Más.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito hoy son varias claves sobre el futuro político de España y alguna pregunta final. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Pacto o elecciones? ¿Tú qué crees? Bueno, ¿cuántas veces te han preguntado esto en los últimos dos meses, Carlos? Bueno, a ti y a mí, a Ángela, a Cocero, a Joaquín Leguina, ni te cuento. Mira, seamos sinceros y planteemos cinco claves, tipo test. Uno, todo depende de Puigdemont, porque Otegi, Junqueras y el PNV ya han decidido que sí, que apoyan a Sánchez. Dos, yo no me creo que el PSOE se rompa, porque a la hora de la verdad, prácticamente todos vuelven a votar lo mismo. Tres, la amnistía está comprometida. Los niños, los borrachos y Junqueras dicen la verdad. Y la quita de la deuda, ojo, también la han comprometido. Cuatro, el PP y Vox también deberían hacérselo mirar, por cierto. Me da que nos están enterando demasiado. Y cinco, Tron, si tú fueras Puigdemont, Otegi o Junqueras, perdóname, ¿te arriesgarías a nuevas elecciones o vas y pones a Sánchez dentro de un mes? Ese es el quid de la cuestión. ¿Qué prefieren ellos? Lo dicho, te la dejo votando. ¿Vosotros qué creéis que va a pasar? ¿Elecciones o pacto? Nos escuchamos, Carlos.
Nos oímos hoy y nos escuchamos a las 7. Es buena pregunta para empezar nuestra tertulia hoy, pero antes hablamos de Chirucas.
Ya se acerca el fin de semana, que sé que no te gusta, Herrera, pero sí te gusta el momento de ponerte la chiruca y salir al camino, salir al monte para desconectar del estrés diario. Es que hay mil senderos que recorrer, pero es muy importante llevar el calzado adecuado para cada terreno, y en Chiruca lo encontrarás. Todos sus modelos de senderismo están fabricados con suelas de poliuretano evidensidad, que son muy flexibles y amortiguan la pisada. Ay, cómo me gustan las Chiruca,
Bueno, aquí están Ángela Martí Alay, Joaquín Leguina Joachim y Enrique Cocero y su pizarra. Vamos, la pregunta que hacía el Tron es, me parece que muy oportuna. ¿Esto se lleva hasta el final? ¿Puede haber nuevas elecciones? Esto nos lo han preguntado a los cuatro seguramente mucho estos días. Claro, también añado la consideración que hacía al final Ángel. Pues, si fuéramos Junqueras o Puigdemont, ¿con qué estaríamos más a gusto? ¿O más tranquilos? ¿O más contentos? Ángela.
Pues yo creo que dependerá de dos factores. Del primero, de lo que decida hacer Carles Puigdemont, que ha demostrado en numerosas ocasiones que no es de fiar y que es imprevisible. Y hasta dónde lleve esas exigencias de no solo de la amnistía, sino de la autodeterminación y la unilateralidad. Y luego creo que dependerá también de los trackings internos que maneje la Moncloa sobre el pulso y sobre el coste que tendrá la amnistía o no. Lo que en el gobierno ahora mismo creen es que la estrategia de los indultos fue muy buena, dio sus frutos, y en eso creo que la lectura es acertada, la subida espectacular del PSC en Cataluña en las elecciones, y que no tuvo un coste para el gobierno. Pero me parece un análisis arriesgado, porque unos indultos no son igual que una amnistía. Los indultos individuales están contemplados en la Constitución y la amnistía es la impunidad, es borrar los delitos y es reconocer que el Estado se equivocó cuando condenó a quienes de forma unilateral decidieron declarar la independencia de Cataluña en el año 2017, pisoteando además el derecho del resto de los españoles. Además, a mí me consta que en el Gobierno existe cierta preocupación con cómo aplicará el Tribunal Supremo esa ley de amnistía. No tienen preocupación por el Tribunal Constitucional y porque dé su aval. Es cierto, además, que el Tribunal Constitucional puede tardar mucho tiempo en pronunciarse sobre la amnistía. Pueden pasar años incluso, lo hemos visto con otros asuntos mediáticos y polémicos. Pero sí hay preocupación sobre esa ecuación que no se controla y que es la sala segunda del Tribunal Supremo, sobre cómo se aplicará la ley de amnistía para los condenados e indultados y sobre qué hará el juez Llarena si cursa una nueva euroorden contra Puigdemont. Yo creo que Puigdemont, que el expresidente catalán, también es consciente de que eso es algo, esa ecuación es algo que no controla el gobierno. De todas maneras, yo creo que Sánchez está poco a poco armando la estrategia para que la sociedad española acabe viendo como la amnistía como una herramienta de convivencia y solamente hay que ver cómo se ha asumido el presidente el marco mental de los independentistas, ¿no? Se habla de conflicto político en Cataluña, de desjudicialización, y poco a poco se va tratando de tejer esa estrategia. La clave aquí será si la resistencia, que por ejemplo ayer vimos en Felipe González y en Guerra, será mayor, si las calles se llenarán en las próximas semanas, primero en Madrid y en Barcelona, contra una amnistía, y si eso frenará algo al presidente del gobierno. Mi opinión es que no, que solo se frenará si ve que las encuestas le pueden ir muy mal o si finalmente Puigdemont lleva su pulso hasta algo que sea inasumible, porque el PSOE lo único que ha planteado hasta ahora como línea roja es la autodeterminación. Esto de que se quiera, se le exija que renuncie a la vía unilateral, hombre, yo creo que tiene un doble objetivo. Por un lado tiene un objetivo político, de generar ese relato de que los independentistas están renunciando al lo volveré a hacer. Pero por otro lado yo creo que tiene también una importancia jurídica. No se puede conceder una amnistía que persigue un fin que es inconstitucional y la autodeterminación es inconstitucional. O sea, no porque lo diga yo, es que lo dijo hasta el señor Conde Pumpido en el primer pleno de constitución del Tribunal Constitucional como presidente. Entonces ahí va, esa exigencia está bien apuntada. Pero veremos, la última palabra la tendrá un señor que está en Bruselas y como eurodiputado y que lleva 6 años prófugo de la justicia española.
Joaquín, ¿cómo respondes tú a esa pregunta cuando te la hacen?
Mira, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ángela y machaco una cosa. El indulto es perdón, siempre que te pidan perdón. Es que no han pedido perdón. Los indultos también son ilegales. Bueno, y el resto, en fin. Yo espero que no dure mucho esto y que en algún momento los votantes del PSOE se den cuenta a dónde nos lleva este señor. Que es que nos lleva a la ruina de este país. Porque, vamos a ver, imaginaos qué pasaría si Cataluña se independiza. Tenemos un problema tremendo, porque no podemos permitirnos eso.
Bueno, pero no puede independizarse por sí mismo. Porque la Constitución no lo permite.
Ya lo sé. Pero ¿y permite la Constitución la amnistía? ¿Permite la Constitución un referéndum en Cataluña? Es que estamos en ese límite. Yo realmente me siento muy mal. Lo he de confesar aquí.
Enrique Cocero, estratégicamente, ¿qué respondes tú?
Pues primero que el primer antecedente lo tenemos, es muy reciente, es el día después a las elecciones regionales y municipales. Directamente pulsó el botón simplemente porque en ese momento le convenía, posiblemente porque vio que con una victoria del Partido Popular esto le podía sabía ya que cuerdas tocar o qué botones pulsar para que le saliera más o menos decente la campaña, no digo ganar siquiera, le saliera más o menos decente la campaña, y él va activando o va a activar el botón, yo creo que según la oportunidad, no creo que irá midiendo, irá viendo qué es lo que está pasando, y en función de su lectura, apretará o no apretará, y ya en este momento apretar es pues lo que comentaba antes, ¿no? O directamente decir, no voy a la investidura, o ir a la investidura y decir, por aquí no paso porque es una exigencia demasiado, es un puente demasiado lejano como exigencia, o directamente decir, si me regalan dos años de legislatura, pues voy a 2 años de legislatura sin más esfuerzo. Eso yo creo que no hay un plan premeditado, creo que es una cuestión que va construyendo conforme va viendo cómo avanzan. Luego está el tema de Junqueras y Puigdemont. Aquí quien gane es quien más rentabilidad saque del pacto. Y ahora mismo quien más rentabilidad está sacando del pacto, porque tiene muchísimo más protagonismo y es quien es locomotora, es Puigdemont, porque Esquerra y Junqueras van completamente a vagón de lo que Puigdemont está haciendo y de donde Puigdemont está presionando, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo creo es que Pedro Sánchez demuestra, no hablando de amnistía, pero refiriéndose a ella en cierta manera, que al final lo que hace es mantener una cuerda tensa, va pegando pequeños tirones para que el otro lado sepa que hay alguien, alguien tirando y alguien que está manteniendo esa tensión y alguien que está respondiendo a las señales. Y entiendo que Pedro Sánchez lo que estaría buscando, que sería su gran triunfo político, sería que de alguna manera abandonasen la vía unilateral. Pero quiero decir, tampoco creo que sea un grandísimo objetivo, porque aquí el grandísimo objetivo de Pedro Sánchez es seguir de una manera u otra, garantizar su continuidad, y además hasta que él quiera, porque básicamente yo creo que a Pedro Sánchez le importa muy poco lo que pueda pasar con el Partido Socialista después de Pedro Sánchez. Si encuentra una salida, como decía Carmen esta mañana, en el Consejo Europeo, pues a 400.000 dirá, bueno, pues ya está, hasta aquí. Y lo ha demostrado, quiero decir, lo demostró con Ábalos, lo demostró con Calvo, lo demostró incluso con Hernando, que al que hizo volver cuando le necesitó. Entonces, en ese sentido, yo creo que seguiría esa misma línea. Le importa a Pedro Sánchez muy poco lo que pase con el PSOE una vez que haya pasado Pedro Sánchez, y ya veremos entonces la cara que se le queda a todos los que ahora mismo están comulgando, claro.
Claro, la expresión que dijo ayer, yo no entiendo cómo no tiene un cierto pudor en decir algunas cosas que sabe que van a ser contrastadas inmediatamente con sonidos anteriores. Es decir, el contraste entre el sonido en el que dice hay que traer a Puigdemont a la justicia, yo traeré a Puigdemont a la justicia, tiene que presentarse en la justicia española, bla, 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 con el hecho de que diga, yo ya creí en su momento y creo ahora que una crisis política no debe judicializarse. Que es una forma de decir, esto lo teníamos que haber arreglado entre nosotros, y el Tribunal Supremo se ha metido, el fiscal se ha metido donde no debía, el Tribunal Supremo donde no debía, y el rey donde no debía.
Ya, por eso, de hecho.
Pero no tiene ningún pudor.
Bueno, yo creo que él lo dejó claro, ¿no? El presidente lo dejó claro en la anterior campaña electoral. Esto para él son cambios de opinión, lo definió
exacto,
así.
Exacto.
Quiero decir, lo único que a mí me parece especialmente grave, que el presidente del gobierno, que además hay que recordar que está en funciones, que no ha ganado las elecciones, que hable abiertamente de que no se deben perseguir delitos tan graves como los que se produjeron en Cataluña en el año 2017, donde se aprobaron, hay que recordar, en el Parlament unas leyes de desconexión para lograr la independencia, pisoteando el derecho del resto de los españoles. Me parece, además, por quien representa ahora mismo el Poder Ejecutivo en funciones, una afrenta y una falta de respeto a otro de los poderes del Estado, porque el Estado de Derecho va más allá de Pedro Sánchez. Y hay que recordar que el señor Puigdemont tiene una orden de búsqueda y captura nacional en estos momentos, dictada por el juez Pablo Llarena, que está pendiente de saber si solicitará medidas cautelares o no a la justicia europea por la retirada de la inmunidad para cursar una nueva euroorden. ¿En qué lugar se deja a la justicia española cuando la vicepresidenta del gobierno, va a reunirse a Bruselas con un prófugo, cuando el presidente del gobierno dice que no se deben perseguir delitos, que es una obligación legal que tienen los jueces y los fiscales. Los fiscales garantizar el cumplimiento de la legalidad, y los jueces no pueden mirar hacia otro lado cuando se presenta una querella para perseguir delitos que se han cometido. Es decir, yo creo que se están traspasando límites que son peligrosos, pero lo más preocupante es que yo considero que si Puigdemont hace el mínimo gesto para decir que renuncia a la vía unilateral, yo diría que la sociedad española asumirá la amnistía. Después de lo que hemos visto en la anterior legislatura, yo creo que la aceptará, que Sánchez tendrá la capacidad de convencer a la gente de que es un paso más por la concordia. Cuando concedió los indultos, hay que recordar la frase que utilizó, que eran tiempos para olvidar la venganza. Es decir, dejar prácticamente sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo era venganza lo que hicieron los jueces.
Ya, pero hay una parte de todo esto que a mí, si no llega a ser porque me parece paradójico, diría que es irónico, y es el tema de que Pedro Sánchez y el Partido Socialista están centrados en que el Partido Popular cumpla la Constitución por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y de repente se están tomando las resoluciones judiciales con una alegría y buscando cómo encajar la amnistía dentro de la Constitución. Y dices, bueno, pues si ya estamos puestos en el... Ahí está la ironía, ¿no? Si ya estamos puestos en el tema de cómo encajar la amnistía, ¿qué más te da? ¿O por qué empiezas a reprochar que el Partido Popular bloquee o no bloquee la renovación del Consejo del Poder Judicial, que creo que además es responsabilidad compartida? Para eso son los dos partidos con mayor representación. Pero hay una parte de lo que decías, Ángela, que es, y me hace gracia cuando, o sea, me ha hecho gracia cuando lo has dicho, que es, evidentemente aquí hay dos conceptos que están no enfrentados, pero sí son consecutivos, que es amnistía y abandonar la vía unilateral. Y tenemos que tener en cuenta que de las dos, a la que más importancia da y a la que sí nombra Pedro Sánchez es a la vía unilateral. E insisto sobre lo que decía antes, ¿no? Amnistía es una palabra que se están encargando de que pierda completo significado, que pase a ser una especie como de malversación y ya atrás quedó y no tiene ni mayor importancia ni mayor o que pueda no tener ni mayor importancia ni mayor impacto. Y centrarse en la vía unilateral, yo creo que ahí es donde estaría la gran victoria de Pedro Sánchez, porque básicamente es lo que él abiertamente está defendiendo. De hecho, no la amnistía. Y si la consigue, o consigue que lo abandonen, o consigue una pausa, o consigue un parar durante un tiempo de que sigan insistiendo, porque no creo que vayan a abandonar esa vía, precisamente porque creo que el conflicto y la generación de conflicto y la sensación de conflicto y que exista tensión es lo que sigue alimentando el nacionalismo que encabeza Puigdemont y que encabeza Junqueras, pues mientras esto esté pausado será su grandísima victoria. Y como he dicho antes,
bueno,
ya
para mí las
a la
fuerzas
siguiente.
Independentistas ya están consiguiendo victorias, quiero decir, lo que hemos visto en el Congreso, lo que hemos visto con el catalán en la Unión Europea, las expresiones que está utilizando el presidente del gobierno, donde está asumiendo totalmente el marco mental del independentismo para hablar de un conflicto. A mí me parece que si a Puigdemont le dijeran, cuando salió hace 6 años, escondido en un maletero de un coche, que la gobernabilidad de España, 6 años después, él continuaría prófugo y dependería de él, no se lo hubiese creído.
Y luego también te digo, esto me recuerda a la película Patton, cuando, bueno, no, en Asesinato, no, en Patton, sí, que al final de la película hay un oficial alemán que cuando acaba la guerra me está mirando una foto de Patton y dice... con la guerra mueres tú. Y yo creo que con Puigdemont, con la tranquilidad, o con el orden, o con la concordia, o con una normalidad en Cataluña, su figura muere. Ahí automáticamente tendría que ser sustituido por alguna nueva persona que encabezara ese movimiento.
Bueno, vamos a ver qué votos ha sacado tanto Puigdemont, o el partido este de Puigdemont, como Esquerra Republicana. Si están para abajo, si la batalla la han perdido en Cataluña, y ahora le vamos a dar la victoria desde Moncloa,
pero son los que tienen, como dicen en Mafalda, el chupetín por el palito. Es que ahora son los que le pueden dar la
pues porque
la investidura.
No, sí, pero mientras estás chupando el palito, le metes en el palito para que se lo trague entero.
Bueno, y además ahora una de las reclamaciones son pues medio billón de euros en concepto de deuda histórica, que no sé exactamente cómo proponen que se abone. Supongo que será en cómodos plazos. O lo pedirán en... De esto no han dicho nada todavía, no han respondido desde el gobierno, pero la es en esas interminables exigencias, yo creo que hay una pelea entre los dos a ver quién pide más. Yo creo que la semana que viene a lo mejor el otro pedirá 600.000.
No, y parece además que la estrategia es primero la amnistía, que no se me pueda perseguir, luego la cartera, el dinero, la deuda histórica, y luego lo tercero, la autodeterminación, señores, que me voy. Sí, es que la estrategia es esa.
Y sin poder sacar el dinero de los peajes, que a ver de dónde lo saca.
Ya. Bueno, del acto de ayer en el Ateneo, ¿qué conclusiones traéis? Yo he escuchado la intervención de Alfonso Guerra, se parece mucho a la que tuvo aquí.
Sí, es verdad.
En el programa, debo decir que aquí estuvo particularmente bien. Y ayer entiendo que también he extraído algunas frases, pero la verdad no se le puede decir que fue templado, ni que templó gaitas.
Pero lo más importante, creo, Carlos, es la posición de Felipe, porque Alfonso Guerra ya lo habíamos oído aquí en tu programa, lo ha dicho varias veces. Por cierto, el libro os recomiendo que lo compréis o lo leáis. Yo lo tengo aquí, lo he leído casi entero y está francamente bien. Es un diálogo muy interesante. Bueno, aparte de la propaganda del libro, que lo hago con mucho gusto, yo creo que el acto de ayer es importante porque lo que representa estos dos hombres respecto a la historia del PSOE. Ellos cambiaron el PSOE, que venía dando tumbos desde hacía bastante tiempo, y ahora nos vienen con esta historia. Y os leo lo que dice Enrique Barón: la historia no acaba con nosotros, la historia sigue. Y yo me pregunto, ¿de la mano de los separatistas? Claro que la historia sigue, pero vamos, si podemos hacer algo para que no se desmadre la historia del futuro de este partido, que ha sido fundamental, para bien o para mal.
Lo que pasa
en
que
los últimos años, para bien.
No digo ya la juventud baila, pues la juventud baila a lo mejor es que no saben ni quiénes son Felipe y Alfonso. Quiero decir que la militancia del momento del Partido Socialista piensa: estos dos señores ya hicieron lo que tuvieron que hacer en su momento, y muy bien, y qué bonito, pero ahora es el tiempo nuevo, y el tiempo nuevo exige este tipo de políticas más atrevidas. Y estamos, es decir, Pedro, haz lo que tengas que hacer.
¿Atrevidas o desmedidas?
Sí, pero hombre, yo creo que suicidas, pero bueno. Claro, ahora bien, ¿qué veremos? Vamos a ver qué tardamos en ver a los voceros de el equipo nacional de opinión sincronizada, que pululan por los medios y los portalitos de Belén, en sacarle a los gobiernos de Felipe y Alfonso alguno de los debes que tiene.
Y
alguno de los marrones que tiene, que claro, lógicamente los tienen. 14 años, ¿cómo no vas a tener problemas o marrones o lo que tú quieras?
Pero, Carlos, de todas maneras,
vamos a ver qué tardan en sacarle el GAL y en sacarle Filesa y en sacarle tal y cual y esto y lo otro.
Pero de todas maneras, eso ya lo tienes hoy. El primer paso hacia eso, o un paso necesario hacia eso, ya lo tienes hoy en El País, en un artículo en el que se titula, si no recuerdo mal, que antiguos pesos pesados del Partido Socialista ven con tristeza lo que están haciendo Felipe González y Alfonso Guerra. Quiero decir, esa amortiguación del efecto, esa amortiguación del impacto de lo que el otro día con tu entrevista aquí en COPE y ayer en la presentación del libro de Alfonso Guerra en el Ateneo, ya, o sea, algo de preocupación tiene que haber porque ya hay acciones de amortiguación.
Enrique, te voy a leer el titular, porque lo tengo delante. La otra vieja guardia se planta contra las críticas al actual líder.
Pues ahí lo tienes.
Y claro. El pensamiento que hay en Moncloa es que tanto Felipe como Alfonso Guerra son unos absolutos desleales con Pedro Sánchez. Y eso es la idea, y que están poco menos que confabulados con la derecha, como lo que se le quiso acusar a Nicolás Redondo, que están confabulados, coqueteando y confabulados con la derecha española, no que están defendiendo el socialismo, que están defendiendo la Constitución, que están defendiendo la igualdad entre los españoles, que están intentando frenar una aberración como es la amnistía. No, no es una cuestión de deslealtad para Moncloa.
Porque aquí solo existe derecha e izquierda, sin matices. Que, por cierto, hay mucha gente votante del PSOE que se traga esa bola.
No, pero, Joaquín, creo que eres muy optimista. Yo creo que aquí lo que hay es ellos contra nosotros. Y en ellos puede haber cualquiera. Y ahora mismo en ellos, pues por lo visto, están haciendo... quieren que entre Felipe González y Alfonso Guerra. No. Es que es así.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues te lo cuento, Carlos. Buenos días de nuevo. El plan es continuar apostando por la educación. El nivel educativo de la población española, fíjate, ha crecido más de 10 décimas en la última década.
Eso es estar por encima de la media de la OCDE en jóvenes con estudios superiores, mujeres universitarias, todo eso.
Uh-huh. Así es, Carlos. CaixaBank, a través del programa Skills and Education de Microbank y el Fondo Europeo de Inversiones, ha apoyado hasta el momento 1.377 proyectos de educación, formación y competencias. En concreto, 1.171 personas directamente y 206 empresas del sector. Esto supone más de 36 millones de euros invertidos desde el año 2022. El programa, Carlos, ofrece préstamos de hasta 30.000 euros a particulares y de hasta 500.000 de euros a las empresas. Programas como este, Carlos, son fundamentales para conseguir que más personas accedan a un puesto de trabajo o mejoren sus condiciones laborales.
Y además puedan responder mejor a la necesidad cambiante del mercado laboral, CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago, con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco, es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.